Bueno, vamos a repasar, Silvia, como siempre, lo primero, a definir qué es la agorafobia y que los que nos oyen y los que nos siguen en Libertad Digital nos están viendo ahora en streaming. La imagen perfecta. Ven a toda Silvia. Bueno, a toda no, los tacones no caben.
Ay, no,
pero...
el tacón.
Sí. Toma.
Enseño tacón.
Toma, Moreno.
Todo por la audiencia, todo bien, por la audiencia.
Bien, pues, pero lo fundamental es, primero, no caigamos en lo de siempre con las enfermedades psicológicas o afecciones psíquicas de a mí también me pasa eso. No, a todos nos pasa todo. Pero eso no quiere decir que sea una
enfermedad. Que suframos exactamente una patología como esta. Pues bueno, hay que decir que, para que se hagan ustedes una idea, que yo creo que ya saben lo que es la agorafobia, viene del griego, ¿no? Agora, que es plaza, y fobos, que es miedo. Entonces, partiendo de estas dos palabras, de estos dos lexemas, pues imaginarán ustedes que evidentemente es un miedo, es un pánico que de repente surge en una persona. Pues cuando se ve en la situación, sino cuando intuye que, por ejemplo, pues el alejarse de casa, el atravesar una plaza descubierta, el caminar por una calle vacía o el hallarse, por ejemplo, en recintos llenos de gente, como pueden ser conciertos, cines, sitios muy concurridos, pues les pueda creer ellos mismos que van a tener pues o un infarto o que se van a sentir completamente muy, muy agobiados, como muy estresados. Entonces ese sentimiento que empiezan a generar dentro es lo que les va generando pues una sintomatología completamente de pavor, de enfermedad, de taquicardias, de sudores, de temblores, de incluso hiperventilaciones, mareos, vértigos, dolores en el pecho, náuseas. O sea, hay un cuadro aquí de síntomas tremendo.
Sí, que además ya que es físico, pero es inducido psíquicamente, es lo que llaman la somatización. Pero la somatización es siempre un síntoma. Lo que pasa es que además de un síntoma de una enfermedad, es un peñazo. O sea, porque hay gente que vas a salir de casa y de pronto empiezas a tener náuseas.
Sí, pues porque...
Y solo se te quitan cuando sienten. Sabes que no vas a salir. Y dices, bueno, pero entonces... No, es que las náuseas son de verdad. Otra
totalmente.
Cosa es que el origen sea psíquico.
No es algo que se invente, que sea... No, al contrario, lo padecen, lo viven. Y de hecho, estamos hablando, Federico, de 1 millón de personas en este país, ¿eh? O sea, es decir, 1 de cada 30 personas sufre agorafobia.
No me extraña, y las edades... por ahí fuera.
Sí, ¿no? Hay un vídeo que es de un personaje famoso, que antes lo comentasteis, de Kim Basinger, que lo relata además, con 20 años, cómo se metió dentro de un supermercado, empezó a oír como ruidos en su cabeza, la sensación de tener que salir, porque se asfixiaba, coger el coche, y durante 6 meses esta mujer no salió de su casa. Con lo guapa que es.
Bueno, por eso, el club de fans es que es una cosa agobiante.
Pues esta es más o menos lo que se podría decir como agorafobia. Evidentemente, pues si hay alguien que lo padece y nos lo puede contar, mejor, ¿no, Federico?
Pues sí, sobre todo porque la gente se identifica de verdad no con un síntoma que se lo cuentas, sino con la experiencia de alguien. Si la persona que nos oye se identifica con la experiencia real del que ha tenido esa enfermedad, entonces es que puede tenerla o tiene síntomas o, en todo caso, tiene tratamiento, que hay gente que piensa que esto no se cura.
Exactamente.
Casi todo se puede curar, menos la muerte y de momento.
Claro.
Pero todo lo demás se puede curar o se puede tratar. Si no curar del todo, tratar sí. El problema es entender lo que es una fantasía, digamos, hipocondríaca, y lo que es una afección de verdad.
O un estadio pasajero que de repente pues estás agobiado en un concierto porque estás rodeado de 40.000 personas, quien nos agobia.
Sí.
Pero eso no quiere decir que tengas una agorafobia, ¿no?
Exactamente.
Bueno, quien nos lo puede refutar o darnos la razón, evidentemente, es el que ha fundado la Asociación Madrileña de Agorafobia. Se llama Rubén Casado, es psicólogo clínico y fundador de esta asociación. Y además, autor de una obra que se llama Agora qué. ¿Lo he dicho bien? Rubén Casado, buenos días.
Perfectamente. Buenos días, Silvia. ¿Cómo estás?
Que como estamos de lunes, se nos pueden olvidar cosas, ¿eh?
Bueno, la primera cuestión, un psicólogo clínico y es agorafobo. Por eso te has metido en el gabinete, claro, o sea, para
Exactamente. Bueno, hay una cosa que yo creo que es importante de lo que estáis hablando y bueno, la verdad es que una de las cosas también que yo creo que es fundamental es que esto es un trastorno silencioso porque en realidad es relativamente desconocido y sin embargo la padece muchísima gente, es decir, nosotros tenemos que ver continuamente este trastorno. Yo creo que, bueno, lo habéis empezado a definir bastante bien, estamos hablando de efectivamente ese miedo al miedo. Las personas normalmente lo que les suele suceder en esta en una primera fase es que suelen tener un ataque de pánico. Ese ataque de pánico es una sensación inminente. Las personas creen en ese momento que pueden morir, creen que puede sucederles algo catastrófico, y eso les marca tanto que a partir de ahí empiezan a desarrollar un comportamiento de evitación con el fin de intentar que eso no se vuelva a repetir. Es decir, las personas empiezan a buscar lugares de seguridad.
Y a ti, pero, perdóname, ¿cómo te pasó? Porque ya que tenemos la oportunidad de poder hablar con alguien que ha sufrido agorafobia, es que me intriga. O sea, ¿qué experimentaste?
Claro, bueno, lo primero, bueno, esto más o menos sucede cuando yo tengo 18 años, y lo primero que experimentas es efectivamente una sensación casi como de muerte inminente. Evidentemente aparecen un montón de sintomatología, desde taquicardia, la sensación de ahogo, no poder respirar. Hay sensaciones también que se producen que en ese momento también son muy impactantes, como una sensación de realización, despersonalización. Bueno, yo creo que lo más importante que la persona puede sufrir en ese momento es esa inmediatez, esa ruptura un poco con lo que hasta ahora había conocido. Porque una cosa es que, bueno, podemos entender el miedo, pero hasta ahora uno entiende el miedo a una cuestión racional. Pues uno ha tenido miedo a que le suspendan, miedo a sufrir un accidente o miedo. Pero en ese momento es un miedo además muy desconocido para la persona, porque no aparece ante algo claro, sino que de pronto el miedo aparece ante esa sensación normalmente de inmediatez o de lo que hemos estado hablando antes, ¿no?
O sea, que tienes, decías antes, el miedo al miedo, que aparte de un eslogan político, a mí se me ha parecido una tontería, pero en esto no. Esto es real, es decir, que tienes miedo al miedo que puedes sufrir ante algo que no sabes muy bien lo que es, ¿no?
Claro, fíjate, o sea, fíjate que nosotros en la consulta pues hemos tenido personas de todo tipo, es decir, personas policías, personas que han estado en conflictos bélicos, bomberos, gente que ha estado arriesgando su vida constantemente. Fíjate. Y sin embargo, frente a esto, es la primera vez que se ven desarmados, que es la primera vez que se ven... digamos que es eso, es una experiencia normalmente tan tremenda que condiciona la vida de las personas. Hasta fijaros que nosotros hemos llegado a tener casos de personas que han logrado durante 30 años no quedarse solas jamás.
Uf, caramba.
Es decir, las personas tienen que desarrollar y a partir de ahí desarrollan una capacidad para manipular el entorno y el medio de tal forma que son capaces de conseguir cualquier cosa con tal de no pasar con la situación, de no pasar por las situaciones temidas. Entonces,
¿y eso se lo confiesan a sí mismos o no? ¿Lo hacen casi inconscientemente?
Eso se lo confiesan totalmente a sí mismos. Ellos saben lo que les pasa y ahí llega un momento determinado que antes de pasar por eso, antes de pasar otra vez por esa experiencia de vulnerabilidad o desamparo, pues llegan a limitar su vida.
Rubén, ¿hay gente más propensa a sufrir este tipo de patología? Lo digo porque he estado leyendo que el deterioro de las relaciones de pareja provocan a veces este tipo de ataques de pánico. ¿Esto es cierto?
Depende. Es que hay una doble lectura. Lo que ocurre, si os fijáis muchas veces, es que es una patología en la que el vínculo con los otros es vital, porque el vínculo con los otros normalmente se establece desde la visión de que yo me apoyo en los otros y también yo me apoyo en los otros para no pasar ese miedo.
Claro.
Ocurre que muchas veces las personas están en matrimonios o están en lugares en las que ellos tienen que tener una especie de recinto de seguridad. A veces la ruptura con determinadas personas sí que es cierto que puede despertar esa sensación de vulnerabilidad y de alguna manera sí podría aparecer podría somatizar, como habéis dicho antes, esa sensación. Pero también es cierto que algunas personas lo peligroso muchas veces que tienen es el entorno de seguridad que se han creado. Entonces también fijaros que yo siempre digo que cuando una persona, bueno, tenemos que lidiar con la agorafobia de una persona, con la agorafobia casi es lo de menos. Es el entorno agorafóbico que se ha creado para defenderse de esa sensación de miedo, ¿no?
Es decir, que tenéis que desmontar, digamos, todo el mecanismo de defensa que le permite a él sobrevivir. Aunque, claro, esa es la enfermedad, ¿no? Es el mecanismo.
Claro, exactamente. O sea, imaginaros eso, 30 años para una persona que ha tenido que evitar todas aquellas situaciones y todo y cómo ha tenido que montar su vida.
Eso es
La
una
gente,
lucha.
pues, desde que salió menos mal para ellos y lo viven así, el trabajo desde casa, son personas que muchas veces son muy ingeniosas y son capaces de, porque, bueno, pues yo siempre digo que hay veces que para tener fobia y para tener determinados miedos también hay que tener una cierta capacidad de imaginación, una cierta capacidad también y para de alguna manera solventar todas esas situaciones, las personas tienen un mérito. Lo que pasa es que usan el mérito de una forma equivocada, ¿no?
Hay una, estaba recordando un libro, Los alcohólicos, de Jim Thompson. Él era alcohólico y es el mejor libro que yo he leído de alcoholismo. Y él al final, en los momentos casi de delirium tremens, que ya se asomaba al final, él decía que por encima de todo, o sea, lo que le llevaba a beber compulsivamente, aparte de la adicción propiamente física al alcohol, era un miedo, un miedo inconcebible, un miedo irrefrenable, un miedo que él solo mitigaba atontándose con el alcohol. Lo que pasa es que, claro, luego ya desarrollas una dependencia y ya no sabes muy bien lo que está tal. ¿Hay algún tipo de, digamos, de afección, como es el caso de alcoholismo, de adicciones, que pueden tener este origen?
Este, por ejemplo, es uno de ellos. O sea, es decir, las personas, o yo he llegado a tener casos en que las personas, para salir a la calle alguna vez, descubrieron que el alcohol, que es un ansiolítico, claro, les podía servir. Entonces, llegan momentos en los que existen una auténtica dependencia del alcohol. Nosotros trabajamos, yo estoy especializado en el gabinete en tres tipos de fobias: en claustrofobias, en fobia social y en agorafobia, ¿de acuerdo? Y el alcohol, por lo menos en tanto en la fobia social como en la agorafobia, está detrás de muchos de los casos.
El alcohol
no es el origen,
viene después,
sino una consecuencia.
Ah, es una, lo ves como una consecuencia.
Claro, o sea,
es una
para consecuencia. Evitar quizá, ¿no? Sí. Y el poder enfrentarse
¿Y cómo,
a eso.
¿Cómo lo tratas? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo lleva a una persona, por ejemplo, que lleva años y años consolidando, digamos, un castillo? ¿Cómo le llevas, cuánto tiempo te lleva demoler el castillo sin demoler al individuo, que debe ser difícil?
Bueno, pues hay veces que la noticia es que tienes que, o honestamente a veces tiene que pasar tiempo. Es decir, no es, imaginaros, durante 30 años de la vida de una persona no se demolen así como así, ¿no?
¿Pero y qué tratamiento utilizáis, Rubén?
Nosotros nos basamos en un tratamiento cognitivo-conductual, ¿de acuerdo? Que, bueno, dentro de las disciplinas o dentro de las ramas de la psicología es la que se ha demostrado que puede tener un mayor tratamiento. Sin embargo, bueno, sí que es cierto que también nos hemos formado también en otras muchas corrientes que hemos tenido que añadir también, tanto como el psicoanálisis o...
He leído también la hipnosis clínica.
Sí,
¿es cierto que esto funciona?
La hipnosis sí. Tener en cuenta que la hipnosis también funciona porque, de alguna manera, la agorafobia o los ataques de pánico son una gran sugestión.
Claro.
Entonces, la hipnosis muchas veces trabaja de una forma sugestiva, trabaja sobre las personas... Y trabajar un poco con esa capacidad que tenemos los seres humanos para motivarnos o desmotivarnos, ¿no? Y hay veces que la hipnosis, para mí, hace falta un trabajo más continuado y hace falta un trabajo, pero la hipnosis es una buena herramienta.
Bueno, hay en tu caso concreto, ¿cuánto tiempo te llevó superar ese miedo? ¿Y hay algún origen? Es decir, ¿tú has detectado si existe un origen común o cada caso es de distinto?
Bueno, el miedo es bastante democrático, entonces, en principio, sí que es cierto que afecta a personas de muy diversa índole y de muy diversa personalidad, pero sí que es cierto que encontramos determinados patrones que puedan dar más o menos algunas características comunes, ¿no? Entonces encontramos personas, primero, muchas más mujeres que hombres en este caso, ¿eh?
Uy.
O sea, aproximadamente tenemos 3/4 partes son mujeres. Hay muchas razones, pueden existir desde razones biológicas hasta
y que estamos hartas de hacer la compra. Mira, vamos a poner un poco de alegría, pues, ¿no? Ya estamos hartos de ir al supermercado.
De seguridad, si es que...
Sí, por falta de seguridad, sí.
La seguridad
sobre todo durante un tiempo y durante... Pues también hay cuestiones también sociales. El que un hombre se quedase en casa durante tiempo no estaba tan mal visto como que una mujer se quedase, ¿no? Entonces, sí que es cierto que los hombres a lo mejor han tenido que afrontarlo más a la fuerza, o han tenido que, y eso, pues paradójicamente también les ha llevado a resolver o a no evitar tantas situaciones, ¿no? Eso sería por un lado. Luego también hay diferentes factores, hay factores genéticos también que hemos podido comprobar, hay factores también hormonales, es decir, hay muchísimas cuestiones que están influyendo ahí, ¿no?
Pero
y luego
tiene solución, ¿verdad, Rubén? Podemos
sí,
dar
sí,
un
sí. Sí, sí, claro. No,
vale.
no, fijaros, el último mensaje que vamos a dar es que ahora estamos grabando un documental con
Con
ocho personas que
que
han
se meten en
estado
un
con...
avión, ¿no, Rubén?
Sí, los vamos a meter en un avión el día 1 de marzo.
Oye, bueno, tengo dos en mi familia, no admites dos más.
Bueno, vamos a hacer un segundo viaje, así que Federico ya si acaso nos lo manda.
Bueno, manténnos.
Ese es el miedo a volar. Ese
Rubén, manténnos informados.
Distinto.
Nos encantaría continuar hablando contigo, pero sí. El tiempo se nos va. Eso
claro,
sí,
claro
ya cuando
sí.
Saques este documental, por favor,
os digo.
Coméntanoslo, por favor.
Bueno,
que
luego espero que no nos pase como Melendi ni nada de eso, pero bueno.
No,
y además me quedo con tu dirección. Ahora, el problema es conseguir que vayan, pero... Porque uno
ahí
de los
estamos.
Problemas es que muchos de los que tienen miedo a volar no se quieren curar.
Sí, claro, no.
Es que no te puedes curar.
Como es,
mira.
No tiene cura, eso se cae y se cae.
Claro. No, pero ellos no tienen miedo a caerse. A ellos eso de caerse les da un poco igual, ¿eh?
Sí.
No, ellos tienen miedo a no poder salir cuando
claro.
ellos quieran.
Cuando ellos quieren salir, claro.
Son dos miedos diferentes. Tenemos que
sí,
abordarlo
sí.
también, el miedo a volar algún
pues
día.
Sí,
interesante.
Sí.
Pues esperaremos a que haga el documental Rubén
bueno,
Casado.
Muchísimas sí, sí. gracias, Rubén, por estar con nosotros.
A vosotros.
Vamos sin Violine, que más grasas.
Sin Violine, que más grasas, porque luego, claro, nos trae un tuneo de Abraham García, Clara Villalón, albóndigas con salsa de mole poblano.
¡Ay, qué rico!
Y lleva pues chocolate.
Claro,
¿y lleva chocolate
mole,
la albóndiga?
Puede llevarlo,
claro,
mole,
claro,
sí.
El cacao
sí.
este azteca.
Claro, sí. Me parece a mí
que he descubierto el chocoté.
Son muy internacionales, ¿eh?
No.
El chocoté. El otro día en la tienda Origen, está muy bien.
¿Pero es chocolate con sabor a té o viceversa, que es lo que me gusta?
Huele a chocolate.
¿Y no sabe?
¿Y no
sabe
chocolate?
Levemente, muy levemente, a chocolate, a té, pero el olor es del cacao.
Ay,
es
sí. rico.
Oye, pues a lo tonto modorro que parece que estás merendando.
Pero además no creo que sea muy calórico, ¿no?
No, hombre, no, no pues
una infusión.
Otra cosa es que luego le añadas nocilla, que merendilla y unas tostadas.
Y leche condensada.
Exactamente, no, tal cual, ¿eh?
Vale, o sea, no es, vale, pues ya
no,
sabes.
No, pero que huele muy bien, es que para mí ha sido una sorpresa.
Yo tomo ahora té de menta, me ha dado por eso.
Ahí está,
con
está
mucha
muy
menta.
¿Le pones
mucha menta.
Gotitas de leche?
¿Sí?
Bueno, riquísimo.
No
after
sé
eight.
Yo lo que piensa
eight, exacto.
Pone una cara de estupor, como dice, pero no
que
es
sí,
posible.
Sí. Menta
pero no
leche.
Es posible, hemos salido de Atapuerca para acabar en esto. Vamos ya.
Es Radio.